para que sean los que lleguen a sus propias conclusiones. Y hoy vamos a tener un tema sumamente interesante, apasionante, pero más que interesante y apasionante, para muchos es un tema muy conflictivo, muy peligroso. ¿Por qué? Porque se trata de conflictos, conflictos que pudieran escalar hasta situaciones militares de envergaduras mayores. Hoy vamos a hablar del Medio Oriente. Pero el Medio Oriente tenemos dos temas para hablar hoy. Por un lado, el conflicto israelí-palestino, que en las últimas horas desafortunadamente ha producido más muertos. Un ataque de Palestina a Israel, la respuesta de Israel a Palestina, ha dejado una treintena de muertos desafortunadamente, un conflicto que parece que no va a terminar jamás por muchos planes que se hagan. Vamos a tocar el tema, pero hay un tema sumamente interesante, y digo que es interesante por lo caliente que está, y es la situación de Irán, la relación de Irán con Estados Unidos, o de Estados Unidos con Irán, pero que parece que también pudiera empeorar la situación de Irán con países de Europa también. Eso lo vamos a tener en solamente minutos, porque ya tenemos con nosotros acá a Daniel Álvarez del Centro de Estudios Musulmanes de la Universidad Internacional de la Florida. Gracias.
Un placer estar aquí contigo otra vez.
Muy bien, y estarás, porque es que esto es una zona, Daniel, que es increíble. No siempre hay noticias en esta zona, momentos de crisis, momentos agudos como ahora, pero una zona de una crisis permanente. Y en La Habana nos acompaña Miriam Leiva, siempre el punto de vista de un periodista independiente dentro de Cuba. Lo mantenemos en este programa. Miriam, saludos, bienvenida.
Un saludo para todos y para ustedes ahí.
Daniel, te propongo comenzar por Irán. Si bien es cierto que quizás el tema que muchas veces nos roba es la situación de Palestina y de Israel, en esta ocasión en la franja de Gaza se ha producido este ataque de Palestina a Israel. Pero yo creo que el de Irán, hasta cierto punto, ya visto globalmente, es mucho más peligroso en este momento. Y lo voy a poner de esta manera y te dejo a ti que lo expliques. Por un lado, Estados Unidos está moviendo fuerza militar, portaaviones. Cuando se habla que Estados Unidos traslada un portaavión, no es un portaavión nada más, es un portaavión y todos los barcos destructores y toda una armada que un portaavión y su equipo puede hacer la guerra solo en una zona de cualquier lugar del mundo. Bien, está moviendo un portaavión hacia la zona de Irán. Irán ha dicho que quiere romper o que pudiera romper con los acuerdos nucleares que datan del 2015, acuerdos nucleares de los que Estados Unidos ya se separó. Estados Unidos quiere lograr que Irán llegue cero su producción petrolera. Y esto crearía un desequilibrio en cuanto a cuestiones energéticas, sobre todo porque le da posibilidades a Arabia Saudita, le da posibilidades de vender más, pero puede producir un conflicto mundial energéticamente hablando. ¿En qué momento estamos en Irán ahora, Daniel?
Bueno, ya por meses, no por días, por meses yo he estado diciendo de que las condiciones para una guerra en Medio Oriente con Irán son... no siempre ha sido posible, pero ahora creo que es mucho más probable, porque a los Estados Unidos tomaron una postura bastante fuerte, yo creo que más fuerte no puede haber, salirse del tratado, del acuerdo nuclear con seis países, la Unión Europea, Rusia y los Estados Unidos. Con Irán, lo estás poniendo a la pared, ¿no?
Lo acorralas.
Lo estás acorralado, sí. Y no hay cosa más peligrosa que una rata acorralada. Y el problema está que cuando tú exiges, como tú lo has explicado muy bien, que Irán no pueda vender, es decir, su petróleo, que es la fuente de divisa más importante que tienen ellos, ya la economía estaba ya en un descenso, ¿no?, enorme, en un colapso, al borde del colapso. Entonces, ¿qué gana Irán permaneciendo con este tratado? Entonces Irán, de acuerdo al último informe de los órganos de inteligencia de los Estados Unidos, está tomando ciertos pasos, no necesariamente agresivos, pero indiscutiblemente, como dijo el Wall Street Journal, pasos quizás para prepararse para un conflicto futuro. En los Estados Unidos no puede darse el lujo de decir si es defensiva esta movida o si son ofensivas, por eso ha mandado este escuadrón, ¿no?, con el porteavión y el conjunto de cruceros y destructores. En otras palabras, las fichas se han movido de tal manera y has puesto Irán en una posición tan tan difícil que hace falta muy poco, para estallar, para que sea una, encender esta mecha. Ya lo otro se lo dije, si Irán o sus proxies, no digo Irán solamente, claro, sus proxies, en cualquier parte del Medio Oriente que agreda contra el personal americano, sus aliados, los Estados Unidos van a considerar eso como un acto de guerra. En otras palabras, todo el mundo tiene la mano en el gatillo y ahora Irán, me parece a mí, con esta movida, que para mí sería desastroso, porque entonces le da la luz verde a aquellos elementos del Mediano Oriente que sí quieren guerra con Irán. Yo estoy seguro que Mohammed bin Salman, el príncipe heredero de Arabia Saudita, Bibi Netanyahu en Israel, estarían muy contentos de que algo pasara y que se provocara una guerra con Irán, porque ven a Irán como una amenaza existencial tanto a Israel como a Arabia Saudita.
Increíble. Vamos a pasar a Miriam Leiva. Tengo más preguntas por acá para Irán y comentarios, pero me interesa el punto de vista de Miriam Leiva en La Habana. Adelante, Miriam.
Bueno, yo lo que me pregunto es si había que llevar a Irán a esta posición y a esta situación, porque el acuerdo parecía que estaba funcionando. Y entonces, de pronto, bueno, el presidente Trump pues sencillamente lo cancela y lleva a una situación que se ve que se repite en otros escenarios y bueno, estamos viviendo una etapa de retroceso, ¿no?, en los procesos que se estaban llevando de conversaciones internacionales para solución de los conflictos y sencillamente lo que estaba llevando a la humanidad, ¿no?, a la confrontación y en un caso como Irán es muy peligroso porque es un país que tiene, o sea, bien preparado militarmente y al mismo tiempo, bueno, se merece realmente Irán, el pueblo iraní está llevado a una situación de asfixia económica y en general lo que puede ocurrir.
Claro, voy a nada más que agregar algo a Miriam para darle contexto a la situación. Cuando Miriam habla que Trump abandona, el presidente Donald Trump abandona el tratado de manera unilateral, el tratado nuclear, esto es un tratado que data del 2015 en época del presidente Barack Obama. Barack Obama hace un tratado con Irán, fue muy criticado por muchos sectores aquí en Estados Unidos, incluso fue criticado porque se liberaron fondos que estaban confiscados que le pertenecían al gobierno de Irán, a Irán, al país, y se les devolvieron esos fondos confiscados cuando tenían el embargo, etcétera. Ese acuerdo nuclear que se sale a Estados Unidos unilateralmente, se quedan los demás países. Hay países europeos, China, Rusia, está Inglaterra, está Francia, Alemania, están en ese acuerdo, se quedan con el acuerdo. Pero un acuerdo que ahora puede romperse por parte de Irán. Sí, solamente quise dar este contexto a la pregunta de Miriam.
Decirte que, Miriam, estoy de acuerdo, ¿me escuchas? Estoy de acuerdo contigo de que para mí, y lo he dicho siempre aquí en Miami, no sé si allá en Cuba se ha oído mi pronunciamiento, pero que yo he estado de acuerdo en salirse, de romper, ¿no?, unilateralmente con este acuerdo, porque creo que el acuerdo era constructivo, sí lograba unos
objetivos. O sea, ¿no estás de acuerdo que se haya roto el acuerdo?
No, creo que es un error, Rafael, de parte del presidente. Es más, todos los asesores militares y secretarios de Estado del presidente Trump constataron que Irán estaba cumpliendo con todos los términos del acuerdo. En otras palabras, Irán estaba de buena fe cumpliendo con ese acuerdo. Yo, francamente, dicen, no, pero es que en de a 10 años, o a 15 años, o a 20 años va a tener una bomba atómica. Pero, señores, de 10 a 15 a 20 años tener una bomba atómica, si es que ellos no tenían que empezar otra vez el proceso de reconstruir la infraestructura nuclear que fue desmantelada por este acuerdo. En otras palabras, ¿y qué si tratan? Lo sabríamos entonces, Irán tendría no menos de un año para crear una bomba atómica y Irán sería destruido. En otras palabras, no había ninguna razón para quitarse ese acuerdo. Y una vez que tú sales de ese acuerdo, llevas a este país, como hemos dicho aquí, lo estás llevando a la pared, lo estás acorralando, le estás poniendo la bota en el cuello, un país que ya está haciendo, como dijo Miriam, asfixiado económicamente. ¿A dónde lo vas a llevar? Como decimos aquí en Miami, los estás llevando hasta la tabla y creo que eso va a ser provocar una reacción de parte de Irán para tratar, de cierta manera, defender sus intereses. Entonces, la razón para salirse de ese acuerdo para mí fueron totalmente, no sé, irracionales.
No tengo
otra forma de explicártelo.
Te voy a hacer una pregunta un poco de historia geopolítica. El presidente Bush George W. Bush, cuando llega al poder, a la presidencia, a la Casa Blanca, comenzó a enfocar sus cañones sobre Irak, el vecino de Irán, y Saddam Hussein, hasta que atacó Irak y las consecuencias, bueno, las hemos visto. ¿Irán puede ser el Irak de Bush para Donald Trump?
Bueno, la diferencia aquí es que sabemos que no tiene armas nucleares. En la cuestión de Irak se sospechaba que tenía.
Pero no lo tenía, al
pero
final
no las tenía.
Se descubrió que no.
No,
tenía.
No, estamos mintiendo, estamos inventando razones. No creo, es una buena pregunta. Mira, me preocuparía si estuviéramos fabricando las razones para ir a una guerra, pero razones tiene Israel y Mohammed bin Salman para mirar a Irán como una amenaza. Que esa amenaza sea real, esto es una cosa aparte de cómo ellos perciben esa amenaza. Yo personalmente, mirando este escenario ya por años, décadas que lo he estado mirando, Irán no tiene, con que sea un país muy armado, no tiene el poderío militar para irse en contra de Estados Unidos, Israel y los países unidos.
Pero sí
es
tiene.
Decir, no
pero,
tiene. ¿Con qué? ¿Con
pero
qué, con
no
qué
tiene,
lo va a atacar?
No tiene el poderío militar, Daniel.
Sería
pero,
destruido.
Ok, pero sí tiene trabajo. Pero sí tiene el control religioso. Estos chiís o estos chiitas controlan muy bien los grupos terroristas que funcionan, Hezbollah, Hamas, controlan muy bien estos grupos terroristas que siempre están atentando no solamente con Israel, sino contra el mundo entero.
Mira,
prácticamente.
Estoy de acuerdo contigo. Tienes el problema Hezbollah, tienes el apoyo que Irán le da a Hamas con estos últimos ataques, ¿no? De que ya tú mencionaste al principio del programa, tienes el apoyo que Irán le da a los Houthis, que es un ¿no? Shia en Yemen. Sí, indiscutiblemente, se puede crear un argumento de que Irán se convierte en una amenaza, ¿no? Que si no acabamos con esta amenaza, va a poner la.
De hecho, el ejército iraní está considerado como terrorista por parte
sí,
de Estados
pero,
Unidos.
Pero espérate, pero el ejército iraní no, cooperó con nosotros en Irán para acabar con quién? Con ISIS.
Con ISIS.
En otras palabras, esas son cosas irónicas. Es más, Zarif, el secretario del exterior de Irán, le dice a los Estados Unidos, me acuerdo, escribió un ópera en el New York Times diciendo. Señores, ¿por qué no trabajamos juntos para acabar con el extremismo? ¿Cuál extremismo? El extremismo viene de los sunnis, supuestos sus aliados, no viene de nosotros. Nosotros no hemos exportado ese tipo de terror. Pero indiscutiblemente el argumento del otro lado de Bin Salman, el argumento de Israel, de los Estados Unidos, es que apoyando Hezbollah, que tenemos miedo de Hezbollah aquí en el hemisferio occidental.
Sí, señor, en Venezuela.
Tenemos miedo de Venezuela,
claro.
Tenemos miedo de Hezbollah en la zona trifronteriza, ¿no? Con el narcotráfico y un posible base terrorista en el hemisferio occidental. ¿Hasta qué punto podemos darle credibilidad a esas acusaciones? Yo no las descuento, porque la presencia de contactos en Irán con Latinoamérica ha sido real. Pero indiscutiblemente, si tú te pones a inflar esa amenaza y esas alianzas que Irán ha tenido con Hezbollah por décadas, me imagino que tú puedes construir un narrativo para justificar algún tipo de guerra. No creo que una guerra con Irán es justificable, aunque la ganaríamos.
Pero de todas maneras,
ganaríamos esa guerra.
No puedo
justificar esa
guerra. Pasar a Israel. Se me está yendo el tiempo en el tema de Irán y no he dejado ni hablar a Miriam Leiva. Pero tú hablas de país acorralado. Y yo me pregunto, si Estados Unidos se salió del acuerdo, a las autoridades de Irán no les conviene mejor mantenerse cumpliendo el acuerdo para mantener las buenas relaciones con China, con Rusia, con Europa, y no aislarse absolutamente del mundo y decir, ok, Estados Unidos me está presionando.
Sí,
está...
De acuerdo, pero la estrategia de Estados Unidos ha sido aislar y aislar y aislar y demonizar Irán. Mira, ¿por qué Estados Unidos, con el poder que tiene, no le dice a Rouhani, el presidente de Irán, lo que le dijo a un tipo que sí es peor que Rouhani, que es Kim Jong-un de Corea del Norte? Y le dice, mira, espérate un segundo, ¿por qué no nos sentamos a conversar y vamos a ver cómo resolvemos y tallamos las cosas? Este presidente puede hacerlo. Mi esperanza era que el presidente Trump es la única persona que puede decirle a Rouhani, ven a la Casa Blanca y nadie le diría traidor a los
intereses. O verse en un tercer país, como hicieron con Kim Jong-un.
En otras palabras, este presidente tiene un capital político que podría usar, como se dice en español, diffuse.
Desarticular
estas bases de guerra que se están sitiando, que sumamente esto es preocupante. Quería huir de Miriam porque quería que hubiera estado en
Israel. Vamos a pasar a Israel. Miriam, ¿tienes alguna pregunta? Pasamos ya a Israel.
No, yo realmente estoy de acuerdo con lo que dice él y sencillamente, inclusive en el caso de los grupos estos, Hamás y Hezbollah y esto, estaban bueno, muy cercanos a Irán, hasta el punto de que Irán incluso los puede controlar, puede neutralizar una actuación de ellos. O sea, se está rompiendo absurdamente un equilibrio que se había logrado y llevando, Estados Unidos está llevando a Irán a que tenga que ir a un enfrentamiento que ni siquiera Irán lo quiere.
Esto es un punto sumamente interesante, los equilibrios estos, cuando se habla de estos países que apoyan terrorismo y todo, si tú los controlas y te les acerques, posiblemente lo puedes controlar más que si lo pegas contra la pared.
Pero Maquiavel lo dijo, a tu enemigo, tenlo más cerca más que cerca. Tus amigos, porque así lo puedes controlar. Lo que dice Miriam es sumamente sabio.
¿Por qué? Vamos a pasar el tema. Se me va el tema de Israel y no quiero que se quede fuera. El ataque de Palestina hacia Israel, que en este caso lo comienzan los palestinos, comienza por unos conflictos fronterizos. Israel comienza a poner ciertas cuestiones en la frontera, no dejaba entrar ciertos productos, etcétera, y hay un ataque. Y por supuesto, siempre hemos visto el ataque de Israel, la respuesta de Israel, el contraataque, que claro que es, algunos dicen que es desmesurado, no. Está respondiendo con lo que tiene. Tiene más que Palestina y responde de lo que tiene. Al menos así pienso yo. Pero, ¿por qué insisten nuevamente los palestinos en atacar a Israel?
Bueno, no sé lo que tú conoces de Gaza. Me parece a mí que un día hay que hacer un reportaje sobre Gaza. Gaza es una zona totalmente en sitio, un bloqueo total a esa zona, y estamos hablando de 2 millones viviendo en un área muy pequeña.
En el suroeste.
Es un caldurón de resentimiento por décadas.
Acuérdate, tiene bien, salida al mar, tiene
no,
salida al mar.
No, pero no estamos, sí, pero eso está bloqueado por Israel. Israel controla todo lo que entra por mar y tierra, eso. Pero mira, en el tema de la proporcionalidad de los ataques, yo me puse a ver un estudio de cuántos palestinos habían muerto desde el año 2000 para acá. La última vez que yo vi la cifra, hace 2 o 3 años atrás, habían muerto 14.000 palestinos por la respuesta de Israel a los ataques palestinos. Y cuando miro la cifra de los que habían muerto de parte de Israel, docenas. ¿Cómo tú comparas 14.000? Hay una falta de proporcionalidad. Yo sé que tú no estás de acuerdo conmigo,
claro,
pero las muertes para mí dicen mucho. Ahora, ¿eso justifica que Hamás ataque?
No.
Sigue siendo ataque terrorista, lo estoy diciendo a alta voz. Son ataques terroristas porque están tirando cohetes, aunque son unos cohetes malísimos, que creo que son los cohetes Katusha.
Se lo están interceptando, por eso,
claro,
es, que por eso es la
no
diferencia.
No tienen puntería, para matarte te tiene que caer directamente
pero
en tu cabeza.
Pero te están atacando.
Muy de acuerdo contigo, tiraron casi 700 cohetes. ¿Cuántos israelíes mataron?
Aunque tú me ataques a mí.
Aunque no mates a nadie.
Me atacas con un cuchillo oxidado y me estás atacando.
Escúchame, aunque no maten a nadie, mataron 4 israelíes. Aunque no maten a nadie, sigue siendo un ataque terrorista y no hay forma de justificarlo.
Claro.
Pero yo lo he dicho por años, décadas ya. Señores, para desarmar a Hamás, trabaja con la Ribera Occidental para crear un Estado palestino. La violencia y el terrorismo se vence siendo creativo y siendo ir adelante del terror. Es decir, elimina el terror por unas movidas valientes de paz. En este momento, como nunca, Israel tiene seguridad entre los árabes que lo apoyan, como Bin Salman, claro, seguridad de los Estados Unidos. Ahora es el momento de decirle a Mahmoud Abbas y a la autoridad palestina: vamos a crear un Estado palestino, y así desarticula y desarma el ala terrorista.
Eso es otra pregunta, o sea, el Estado
es
palestino.
Una cosa está relacionada a lo que está pasando, claro, con Hamás. Hamás le ha dicho a Mahmoud Abbas: mira, por las buenas, ¿qué te han hecho? No te han dado nada. Vamos a hacerlo por la violencia. Un Estado palestino desarma el argumento de Hamás.
Claro, que los palestinos no tienen control sobre Hamás. No tienen control. Nunca lo han tenido, ni en la época.
Pero si hay un Estado palestino, entonces sí se puede ejercer control y sí silencias a los críticos de Israel, que Israel ha sido el obstáculo más importante para el proceso.
Vamos a pasar a Miriam Leiva. Miriam.
Bueno, sí, esto es cierto, pero hay una realidad. Israel no aspira, por lo menos los grupos que están en estos momentos del poder, no aspira a que haya un Estado palestino. Sencillamente lo que aspira es eliminar a los palestinos o quedarse ellos con todo el territorio y que sea Israel nada más. Eso es lo que han aspirado siempre. Y también hay una realidad. Jamás, bueno, lamentablemente ganó allí en la Franja de Gaza, inclusive se produjo la división de que ya venía dividido, pero que se acabó de ahondar la división entre los mismos palestinos. Pero también hay que recordar que cada vez que Israel decide que fue atacado un coloro, pues empieza a bombardear Gaza y también recordemos lo que pasó hace unos años, que prácticamente aquello quedó eliminado, todas las construcciones y todas las formas de ellos de agua, de alimento y de todo. Entonces, son 2 millones palestinos allí en Gaza, pero es que también hay otros palestinos que están en una situación no tan terrible, pero de todas maneras están siempre en estado de guerra, ¿no? Y de que no sabe que si allí la vida no vale, como dice, la vida sí no vale nada. Entonces,
y Miriam, no se podemos olvidar de los...
Es una situación muy lamentable realmente, claro. y no le veo solución en un plazo ni siquiera mediano.
Pero Miriam, no podemos olvidar de los campamentos de refugiados al sur del Líbano, que es el problema de Hezbollah, que Hezbollah puede armar ese grupo y puede dar otra guerra más y otra intifada y otra cosa. No hemos hablado, y hoy no es el día para hablarlo. ¿Qué va a pasar con el plan de paz que Kushner va a anunciar inminentemente? Bueno, es decir, hay unos factores aquí muy complicados y todo está relacionado con Irán, y Irán está relacionado al proceso.
No, y otro tema que tienes realmente el conflicto. Miriam dice que Israel no quiere establecer, o sea, llegar a un Estado palestino. Yo creo que sí se pudiera hacer con un buen plan y el apoyo de Estados Unidos y la comunidad internacional, la Arabia Saudita, etcétera. Yo creo que sí se puede hacer.
Pero espérate, es que Israel le ha ofrecido en el pasado plan de paz.
Pero el problema está en los asentamientos.
Los asentamientos. Pero mí, mira, Israel, yo entiendo, mira, vamos a ser objetivos. Cuando durante Clinton, ¿no? Ehud Barak le ofrece casi el 97% de los territorios de la Ribera Occidental y Gaza. A los palestinos. Me parece que fue un error, tanto de Arafat antes de él y un error de Mahmoud Abbas no aceptarlo. Pero no te puedes rendir. Hay un patrón, ¿no? Hay una ruta para llegar a ese acuerdo. La cosa es la voluntad de ambos pueblos para llegar a ese acuerdo.
Pero no ha habido voluntad en este caso. Y en la época de Clinton, yo creo que el momento más ideal para haber llegado a la construcción de un Estado palestino fue en ese momento.
Ehud Barak le hizo una oferta 2 veces, en el 2000 y el 2001, en Aqaba. Pero estoy de acuerdo contigo, pero la cosa es que yo siempre digo que no podemos seguir castigando a los palestinos por los fracasos de sus líderes. Siempre hay que estar dispuesto para obrar a favor de la paz.
Daniel, vamos los minutos finales, vamos a redondear. La situación, volvemos por donde comenzamos, Irán. ¿Va a haber invasión de Estados Unidos, algún tipo de ataque quirúrgico de Estados Unidos? ¿Van a tratar de localizar algún tipo de reactor nuclear que se esté haciendo y van a haber ataques quirúrgicos? ¿Qué pasa?
No, Irán no está haciendo nada. Esto es, me preocupa a mí que esto sea como el amago, esto de bueno, el Golfo Persa, es los 5.000 soldados
en la libreta de Bolton,
¿no? Para que todo el mundo viera que tenían 5.000 soldados en la frontera. Es un alarde, pero es un tipo de alarde peligroso. Porque Irán se puede mover, y entonces, ¿qué va a hacer? Irán puede, como se dice en inglés, call the bluff, explotar el chantaje.
Entonces, responder al chantaje. De todas maneras, bueno, no tenemos tiempo para más. El tema es apasionante. No sé lo que va a pasar en Irán. Sin duda, si el conflicto de Palestina y de Israel es serio, yo creo que el momento más peligroso está en Irán, en este momento.
Guerra.
Por lo que significa y por la cantidad de países que pueden involucrarse y pueden afectarse y la desestabilización de la zona. Y eso es un tema que un día vamos a tener que hacerlo con calma, explicar los sunitas, los chiitas, cómo se divide toda esta zona y cómo la correlación de fuerzas está hablando entre estos dos grupos generalmente. Incluso grupos que pueden apoyar terrorismo, que pueden apoyar la paz en otro momento, y cómo las grandes potencias se mueven entre chiitas y sunitas.
Lo único que nos salva una guerra en este momento, ¿saque? La elección de 2020. El presidente Trump quiere salir reelecto y necesita la base.
Ojalá que no haya guerra. No es bueno para nadie. Muchísimas gracias, Miriam Leiva, desde La Habana. Un placer realmente tenerte desde allá. Y Daniel, como de costumbre, gracias por estar con nosotros. Gracias a todos ustedes por la atención brindada y, por supuesto, el compromiso es aquí, en Radio y Televisión Martí, en las noticias como son.